Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos todos a Jóvenes en Acción, un programa aquí en Radio Cultura, jueves 20 horas. Nos encontramos aquí, mi nombre es Mariana Miranda, estoy en esta oportunidad en reemplazo de Carmen Sicardi, que se encuentra también conectada. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Con la voz muy engripada, así que muchas gracias por realmente reemplazarme en la conducción de los estudios, porque es imposible que estuviera. Tenemos un invitado de lujo, Mariana,
así es.
Y veo varios de los jóvenes. Realmente les agradezco que hayan estado, porque soñé este momento de hacer este programa y hoy es una realidad, ¿no? Como decíamos, el 14 de junio es una fecha que pasa en el olvido y nosotros quisimos justamente homenajear a todos los que dejaron la vida en Malvinas y que se merecen este reconocimiento. Por eso esta fecha estratégica, y qué mejor que los inspire con su testimonio alguien tan increíble como es Rodrigo Paz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa Asignatura Pendiente cuando volvió de Malvinas, y dije, esto se lo tiene que contar a los jóvenes.
Gracias,
así
Carmen,
que
un placer.
Feliz de que esté ahí. Y bienvenido, Rodrigo Paz, a los estudios de Radio Cultura Jóvenes en Acción. Estás rodeado, me imagino que muy bien atendido por el equipo de jóvenes.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Primero, una vez más, muchas gracias por la invitación. Realmente es emocionante estar rodeado de jóvenes tan interesados en el tema Malvinas. Así que haré lo posible por transmitirles un poco mis vivencias, como siempre digo, convertidas en experiencia. Mariana, muchas gracias.
No, por favor, un placer.
Y a los chicos también aquí.
Gracias, Carmen, que te recuperes, esperamos tu pronta recuperación y nadaremos lo posible. Aquí estamos rodeados de jóvenes, hay otra tanda también que van a ingresar en el segundo bloque. Y bueno, como decías, estamos aquí con Rodrigo Mariano Paz, quien es veterano de la Guerra de Malvinas, y nos va a contar un poco su experiencia y cómo fue volver, regresar a Malvinas luego de 43 años para homenajear a quienes, a sus compañeros, ¿no?, que dieron la vida. Y nos gustaría por ahí empezar contando un poco de vos, contando quién sos y dándonos una introducción acá a todos los presentes.
Bueno, soy Rodrigo Mariano Paz, veterano de Guerra de Malvinas. Participé del conflicto del 82 junto al Regimiento 3 de Infantería Mecanizada General Belgrano. Llegué a las islas el 11 de abril, la recuperación fue el 2 de abril, yo el 11 de abril ya estaba en las islas, y tuve la suerte, digo la suerte, de volver a las islas 43 años después. Gracias a mi hermano, gracias a un primo mío, gracias a 15 personas maravillosas que me acompañaron. Ninguno veterano de guerra, todos gente amiga, que dijo, yo te acompaño, vamos, tenés que hacer.
Debe haber sido una experiencia muy movilizadora, ¿no? En ese
Mira,
momento.
Le decía a Carmen la última vez que fui, que vine acá, que al principio eran expectativas. ¿Qué iba a pasar?
La incertidumbre.
Después claro. Se convirtió en ansiedad, claro. A medida que la fecha se acercaba. Y yo era partía la pelota para adelante, o sea, que no viniera, no llegara nunca el día, ¿viste? Pero llegó el día. Y ya cuando estaba en Río Gallegos, ya eso se convirtió en emoción, en querer llegar. Y la última vez dije en este programa, en la asignatura pendiente, sí. Dije exactamente, cuando pisé las islas, todas las incertidumbres se fueron, la expectativa se fue, ya está, ya llegué, ya estoy. Bueno, me toca ahora enfrentar esos fantasmas que me acompañaron durante 43 años, desaparecieron. Ustedes saben que durante muchísimo tiempo he dado charlas en colegios, en empresas, y siempre dije que las heridas externas sanan. Y yo decía, las internas no sanan jamás. Bueno, ahora ya digo otra cosa. Digo, las internas también sanan. Lo que dejan son cicatrices. Y esas cicatrices ya no duelen. Esa es la diferencia.
Qué importante. Qué importante. Y no también esto que decíamos, como decía Carmen en el inicio, ¿no? Este relato y evidenciar esta experiencia tuya para contarnos a todos y a todos los oyentes también, es también buscar recuperar la memoria, dar voz a quienes no están ahora y que deberían ser homenajeados como corresponde, y también a quienes fueron héroes y por supuesto participaron, y tratando de recalcar este reclamo, ¿no?, de soberanía.
Mira, yo creo que tengo un deber moral. Tengo la posibilidad de hablar, tengo las herramientas para hablar, por los que no están y por los que no pueden hablar. Exacto. La historia contada por alguien que la vivió es mucho más interesante que leerla en un libro, ¿no? Hoy tengo la suerte de estar delante de ustedes, que me impresiona la solidaridad con que trabajan diariamente para llegar a distintos puntos del país, a distinta gente, para ayudar.
Estábamos un poco contando en el inicio, le contamos también a los oyentes, un poco contando, ¿no?, qué hacemos, por qué nos reunimos, cómo nos conocemos y todas las actividades y acciones que vemos.
Yo les digo a vos y a Carmen, Mariana, y en nombre de los chicos también, yo me siento honrado de estar aquí. Porque lindo, que me entrevisten jóvenes interesados en Malvinas. Si les contaba a los chicos hace un rato, dije que las Malvinas empezaron a recuperarse cuando los jóvenes y los adolescentes empezaron a interesarse. Ahí empezaron a recuperarse las islas. Por supuesto, va a ser mediante el diálogo, no un conflicto bélico. Pero me emociona absolutamente estar acá reunido con ustedes, los chicos que están afuera esperando entrar y preguntar, poder contarles a ustedes. Yo voy a colegios y por ahí tengo 600 espectadores.
Claro.
Y hay que ver cómo esos chicos, más chicos que ustedes, mantienen el silencio. Yo creo que el silencio es el respeto más grande que puede tener uno por otro, ¿no? Yo en Malvinas tuve la suerte de estar rodeado de un grupo que lo que más valoro no solamente la contención, sino que supieron respetar mis silencios. Hubo momentos de que uno volvía hacia atrás y las imágenes pasaban a una velocidad impresionante. En Malvinas ahora, en el 2025, cuando volví, tuve la gracia de volver a los mismos lugares en que estuve. Exactamente por metros quizás no estuve parado en el mismo lugar, pero sí. Y es una sensación absolutamente emocionante, ¿no? Así que bueno.
Me imagino. Y además también todo lo que has vivido sanando, como contabas recién, ¿no? Que estábamos acá escuchándote, respecto a sanar y estar en los mismos lugares implica que esa herida, digamos, luego de retornar, es como que esa herida fue sanando, rememorando, ¿no?, lo que sucedió y
esa herida interna sanó y me dejó la cicatriz.
Claro.
Pero la cicatriz no duele, las heridas sí duelen. Entonces yo digo que Malvinas para mí es un antes y un después. A mí volver 43 años después me permitió cerrar una parte de mi historia y quizás tener un mensaje mucho más amplio para darle a la gente. O sea, yo hasta ahora podía contarles a ustedes acerca de mis vivencias en la Guerra de Malvinas. Hoy les cuento mi experiencia en la Guerra de Malvinas y también les cuento cómo es volver al lugar tan traumático como una guerra, ¿no? A un lugar donde... Y hace un rato también hablaba con los chicos y les decía, ¿cómo se puede entender, qué contradictorio es, que los veteranos de guerra aman Malvinas? ¿Cómo que aman Malvinas? Sí, aman Malvinas. Tienen amor por su tierra, tienen amor por su patria, por su territorio. Qué contradictorio. El lugar que cambió la vida para siempre en el 82 es un lugar que, venerado casi, quieren volver, enfrentar esos miedos y visitar esos lugares. Tengo un compañero que volvió 11 veces.
Wow, impresionante.
Y él me contaba, en el aeropuerto de Río Gallegos, sentados esperando el vuelo, me decía que él vuelve a encontrarse con el soldado que quedó. Yo le decía, ¿cómo? Sí, sí, yo vuelvo a encontrarme con el soldado que quedó. El que volvió fue Trinidad, que era el apellido. Pero yo me vuelvo a encontrar con ese soldado que era yo hace 43 años. Entonces lo visito cada vez que puedo. Y fue 11 veces. Historias de ese tipo hay un montón.
Increíble, increíble. Bueno, por supuesto, quienes quieran hacer preguntas, habilito acá el espacio para... También hay chicos conectados a través de Zoom, ¿no? Y nosotros también, para dar contexto, visitamos el Museo Malvinas. Hace unas semanas hicimos una salida integradora cultural para visitar el Museo Malvinas. Participamos de un montón de las actividades que están en el museo, incluso hay una actividad interactiva, entonces pudimos también involucrarnos desde otro lado. Si quieren, también después podemos contar un poco eso. Por supuesto, agradecemos a los directivos del museo, a la invitación, a la guía que tuvimos. También previamente, bueno, estuvimos almorzando en McDonald's, así que agradecemos muchísimo. Pudimos tener ese espacio para conectarnos con la causa Malvinas y también para poder experimentar. Hubo una actividad particular en donde pudimos, a través de una realidad virtual, visitar, pisar el suelo Malvinas, ¿no? Y a mí, bueno, como pregunta, se me ocurre que nos cuentes, por ahí rememorando un poco la guerra, ¿cuáles fueron tus experiencias en la guerra? ¿Qué cosas sentís que podés recordar al respecto? ¿Y qué empezaste a sanar ahora, ¿no? Como alguna Mirá, cosa puntual que nos puedas compartir.
La verdad que era una guerra con 19 años. Es todo un tema, ¿no? O sea, uno empezó a vivir que tuvo que aprender a sobrevivir. La sobrevivencia en Malvinas fue clave. Por el tiempo, por el clima, la guerra. Yo siempre defino la guerra como el caos llevado a su máxima expresión, donde todas las miserias humanas se manifiestan, pero donde también los valores humanos alcanzan su mayor dimensión. O sea, en la guerra ves todo lo bueno y todo lo malo del ser humano. Todo. Te encontrás con todo. Y lo importante es sobrevivir. Yo tuve en el grupo 15 maravillosos contenedores, como le digo yo, me han contenido de una forma maravillosa, agradecido eternamente. Sin ellos no hubiera sido posible lograr esta sanación que siento hoy día, ¿no? Ustedes saben que yo fui a buscar el propósito de mi vida. Fui a buscar el propósito, porque yo sabía que iba a encontrar el propósito. Y me terminé volviendo, y es tan simple como ser feliz. Ese es el propósito de mi vida, ser feliz. Nada más, no había nada más. Yo creía que iba a encontrar, no.
La verdad revelada
era ser esto. Feliz, nada sí, más que sí. Eso. Ustedes piensen que tenía 19 años, estuvimos en combate varios días, nos bombardeaban todos los días, pero hoy por hoy estoy entero, tengo una familia, tengo nietos, y eso se logró a través del tiempo, ¿no? Los 43 años no fueron que pasaron, lo viví intensamente, malos momentos, buenos momentos, pero la guerra no sirve para nada. No. Yo siempre digo que lo que no suma hay que restar, y la guerra no tiene sentido.
Qué ni importante acá
ni en ninguna parte del mundo.
Qué importante también eso, ¿no? Recalcar que la violencia y la guerra, sobre todo en estas dimensiones, no tiene ningún sentido, que las cosas se deben debatir diplomáticamente, que todo esto no vale absolutamente la pena, ¿no? Y arriesgar vidas humanas de esta forma. Y también tener presente todo esto, ¿no? Porque nos representa, nos interpela, y nosotros está bueno involucrarnos desde todas las edades, de todos los ámbitos, porque tal vez no conocemos tanto, o estaría bueno, por eso este tipo de oportunidades son muy valoradas, y que nos pueda contar su historia y su experiencia. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, más que bienvenido.
Tenemos acá Marcos, Mariana.
Sí, Carmen, te escucho.
Tenemos a Marcos, que es desde La Pampa,
sí.
Está conectado, y él tiene un testimonio personal, familiar, que se vincula, y por eso quiso estar presente. Es uno de nuestros jóvenes en acción desde hace varios años, y cuando supo que íbamos a entrevistar a Rodrigo, dijo, yo tengo también algo especial vinculado a Malvinas. Marcos, te escuchamos.
Perfecto, lo escuchamos a Marcos entonces. Bienvenido.
Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha?
Sí, te escuchamos.
Sí, perfecto.
Hola a todos, hola Rodrigo, un gusto.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Yo particularmente, a mí de chico me marcó mucho la historia de Malvinas, siempre me admiró. Nosotros, en nuestra familia, tenemos a mi tío, hermano de mi papá, que es caído en Malvinas. Él era del batallón de infantería número 5, clase 62. Él se llamaba Ricardo Argentino Ramírez, y bueno, uno de los 121 soldados que está en el cementerio de Darwin. Siempre para nosotros Malvinas, familiarmente, significó algo muy muy importante, porque mi tío tiene una historia particular. Él se llamaba Ricardo Argentino Ramírez y nació un 25 de mayo. Hay un libro muy lindo que se llama 20 años, 20 héroes, donde una de las 20 historias que se cuentan es la historia de mi tío. Cómo dice que él nació como para morir por la patria. Lo llamaron argentino y nació un 25 de mayo. A mí particularmente me emociona mucho la historia de Malvinas. Tengo mucho respeto, y me encanta cuando, por ejemplo, se acercan las fechas patrias en la escuela. Yo soy docente, siempre con mi familia participamos. Nunca, obviamente, mis tíos, los hermanos de mi papá, han viajado a Malvinas, todos, hasta dos o tres veces. Bueno, mi viejo nunca ha tenido la oportunidad todavía de ir a visitar a su hermano, pero siempre cuando hay un excombatiente, también hemos tenido relación con otro excombatiente acá de La Pampa, y siempre la verdad que nos emociona mucho y nos agrada participar y escuchar las historias, más que nada porque si bien yo nunca conocí a mi tío, siempre escuché las historias. Lo viví muy de cerca de ese lado, de escuchar las historias de mi papá, de cómo era mi tío y demás. Y bueno, hay un par de artículos en internet y demás donde cuentan la historia. Y nada, la verdad que un placer estar acá y haber conocido otro excombatiente más. Siempre un placer para mí y nada. La historia es muy larga, no la cuento tan profunda porque es muy extensa, pero más o menos nosotros tenemos un tío que es uno de los 121 que están enterrados en el cementerio de Darwin. Era del batallón de infantería número 5, él era dragoneante.
Vos sabés que yo también era dragoneante. Dragoneante es cuando salís del ejército, te vas de baja, es un escalafón más en el militarmente, ¿no? Éramos soldados, salí como dragoneante, me reincorporaron como cabo en comisión. Así que viajé a Malvinas como suboficial. El BIN 5 estaba dirigido por Robacio, tiene toda una historia el BIN 5, así que es un honor.
Marcelo Robacio, sí, hay un libro, es el de 20 años, 20 héroes, creo.
Mira, es un honor hablar con vos, porque tu tío es un héroe. Yo tuve la suerte, la dicha, y de poder visitar el cementerio de Darwin, que es algo de lo más emotivo y lo más emocionante que he pasado en mi vida. Pude honrar a cada uno de los caídos, los verdaderos héroes. A mí me dicen héroe. No, yo no soy héroe. Yo soy un sobreviviente de la guerra. Los héroes los visité, los honré y también recé por cada uno de ellos. Así que es un honor hablar con vos. Tu tío es un verdadero héroe. Esos son los héroes que valen.
Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí también es un placer.
Rodrigo, perdón.
Gracias por tu testimonio, Marcos. Llegamos a La Pampa y llegamos a dialogar con un familiar de un héroe caído en Malvinas. Esto nos emociona también a todos. Mariana, ¿había alguien que tenía una pregunta?
Sí,
porque sí. El tiempo vuela.
Sí, acá hacemos una pregunta.
Hola, soy Sasha, soy estudiante de la Escuela Técnica 37. Quería preguntarte, apenas volviste o unos años después de haber vuelto de la guerra, ¿te hubieses imaginado volver a ir a las Islas Malvinas?
No. Te digo, me pregunto, hasta antes de volver, el viaje nuestro a Malvinas, el regreso a Malvinas, que los invito a después, les voy a dar la cuenta de Instagram, donde pueden leer lo que un periodista, un abogado de Encina, que viajó con nosotros, Juan Martín Encina, escribió, decía, el camino de regreso de Rodrigo. Ahí está todo lo que él vivió conmigo en Malvinas. No me imaginaba nunca. Más te digo, me preguntaban en todos lados, ¿volverías a Malvinas? No. Hasta que mi hermano me dijo, vas a volver. O sea, por supuesto, agradecido toda la vida a mi hermano, ¿no? Que fue el que planeó. Pero fíjense que el viaje a Malvinas estaba pensado de tal manera de demostrar la sobrevivencia y la resiliencia. ¿Por qué? Porque mi hermano sufre una enfermedad y él todos los años lo que hace es un desafío nuevo, ¿no? Ya escaló el Lanín, fue al Valle de las Lágrimas donde cayó el avión uruguayo, y él siempre dice, a pesar de todo se puede, siempre se puede. Y eso es lo que me transmitió a mí. Rodrigo, vos podés, tenés que volver. Bueno, volví. Pero antes de mi regreso a Malvinas, unos años antes, no hubiera pensado jamás volver.
¿Y al viaje vos estuviste acompañado de entonces tu hermano y algún otro familiar?
Un primo mío.
Un primo.
Y después otros 13 locos que que solamente... Yo les preguntaba, díganme, ¿qué hacen acá? ¿Por qué vinieron? Por vos.
Qué importante esa red de contención en todo momento.
Y no tenía otra respuesta, decían, por vos.
Hermoso.
Maravilloso.
Hermoso, sublime.
Maravilloso. Sí.
Tenemos una pregunta más antes de irnos a la tanda.
¿Cómo estás, Rodrigo? Mi nombre es Lucas Bühler, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la UCA. Es un honor que esté usted acá. La verdad que cuando me dijeron que teníamos la oportunidad de dialogar con un héroe de Malvinas, para mí, además de sobreviviente, seguí siendo un héroe de Malvinas. Quería preguntarte qué consejo le darías a los jóvenes de hoy en día que apuestan por esa reivindicación de las Islas Malvinas. Sabemos que desde el 94, en la disposición primera de nuestra Constitución, lo elevamos a rango constitucional lo de Malvinas. Sabemos que es hiper importante. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes para que apostar otra vez a esa recuperación?
A ver, yo no doy consejos, no me considero en estar en condiciones de dar consejos. Yo lo que les puedo decir, lo que pienso. Yo te pregunto, si a vos entran a tu casa y te usurpan, ¿qué vas a hacer?
Reaccionar.
Entonces, Malvinas es nuestra tierra. Yo le contaba a Carmen la última vez que vine, que cuando pisé Malvinas, dije, esta es nuestra tierra, es nuestro territorio. Yo tenía mucha gente que me decía, no, vas a Malvinas, te van a sellar el pasaporte. Me pueden sellar el pasaporte, la valija, la cabeza. Son argentinas. Podemos hablar en otro momento temas políticos, geopolíticos, económicos. Un montón de fundamentos para decir, aparte de la Constitución, que lo dice, ¿no? Que es nuestro territorio. Pero uno lucha y uno defiende lo que es de uno. Las Islas Malvinas fueron usurpadas en el año 1833. Y hoy día están en posesión de los británicos. Bueno, sigamos con el diálogo. El único consejo que les puedo dar es dialoguen. En todo sentido de la vida, no solamente en el tema Malvinas. El diálogo lleva a resultados positivos.
¿Usted cree que luego del 82 se pudo dar ese diálogo?
No.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Muy bien, bueno, vamos a ir a una tanda y volvemos en unos minutos. Gracias.
50, 40, 30, 20, 10. ¿Dónde se han ido los miedos? Los sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar, de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido a orillas del mar. Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros. Somos nosotros, aquellos que nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Quisiera contarte mi historia. No sé por dónde empezar, y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo y ya no se va. Pero hay en mi alma un amigo que murió conmigo a orillas del mar. Hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros.
Muy bien, aquí volvimos en Jóvenes en Acción. Mi nombre es Mariana Miranda, estoy aquí en reemplazo de Carmen Sicardi. Estamos junto a Rodrigo Mariano Paz, que es veterano de la Guerra de Malvinas. Estamos recordando en este marco de respeto y memoria respecto de la Guerra de Malvinas, quien nos está contando cómo fue regresar a Malvinas luego de 43 años para justamente homenajear a sus compañeros que dieron su vida allí. Y en este mismo marco queríamos comentar que, como dijimos en el anterior bloque, que visitamos el Museo de Malvinas con muchos de los chicos que están acá, que tuvimos una experiencia hermosa. Pudimos visitar el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Justamente ahí pudimos ver geografía, flora, fauna, así como, por supuesto, el contexto político y cultural reivindicando la soberanía de las islas. Y bueno, y allí mismo, por supuesto, agradecer a quienes nos recibieron tan amablemente y hicimos nuestra visita, nuestra salida cultural de Jóvenes en Acción. Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo con Rodrigo y aquí había una pregunta, ¿no?, pendiente del panel que se renovó de jóvenes.
Sí, bueno, primero que nada me presento, soy Lautaro Ezequiel Lalena, estudiante de último año del Instituto 13 de Julio y perteneciente a la organización Estudiantes Organizados. Primero que nada, agradecer obviamente a Radio Cultura, a Mariana, a Rodrigo y a Carmen por el espacio. Y bueno, me gustaría comentar algo que me llamó la atención cuando hicimos esta visita que acá comentaba Mariana al Museo de Malvinas, que había una escultura que se llamaba Medios, era una representación y eran muchas teles antiguas apiladas una enfrente, una al lado de la otra, en diferentes posiciones y eso. Y me hizo pensar acerca de cómo era toda la cuestión de los medios de comunicación, tanto antes de la guerra como durante, así como después. ¿Cómo era esa información que decían? ¿Decían la verdad? ¿Mentían? ¿No tenían tanta información? ¿Qué nos podés decir sobre eso, Rodrigo?
A ver, el que maneja la información maneja el mundo, dicen, ¿no? La información que te pasaban o que recibíamos los argentinos no era la real, ni así tampoco los ingleses. O sea, cada uno manejaba la información de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a lo que necesitaban decir. Nosotros la única radio que podíamos escuchar en Malvinas, en nuestras posiciones, era Radio Colonia, que teníamos acceso a alguna radio, ¿viste? Es algo que nos podíamos escuchar. Escuchábamos de noche Radio Colonia. Y ahí se decía, estamos ganando.
Claro, qué importante también lo que ellos estaban escuchando, no solamente lo que a la gente se le comunicaba, sino lo que ellos mismos también estaban escuchando a través de los medios, ¿no?
Mira, no se olviden que el ejército argentino la mayoría eran soldados conscriptos. La diferencia con el ejército inglés era que ellos eran profesionales. Pero quiero destacar que lo que no tuvieron los soldados argentinos de profesionales, lo tuvieron de coraje y de valor.
Absolutamente.
Y eso marcó o achicó la diferencia. Así que, en cuanto a los medios de información, los medios de comunicación, vuelvo a repetirte, creo que manejaban la información de acuerdo a las necesidades que necesitaban. No te olvides que el gobierno estaba la Junta. Ellos manejaban la información como estamos ganando, necesitaban ganar.
Presidía Galtieri en ese momento.
Presidía Galtieri.
Perfecto. Vamos con una nueva pregunta también acá. Si quieres presentarte, contá un poco.
Bueno, hola Rodrigo, me llamo Leandro Locurcio.
Hola Leandro, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Estudio matemática y bueno, fui uno de los chicos que fue al Museo de Malvinas. De ahí una de las cosas que más me llamó la atención y te quería consultar es que en el 2012 se había desclasificado el informe Rothbach.
Rottenbach,
siempre lo pronuncio mal, de hecho. Y ahí, bueno...
En realidad es Rattenbach.
Rattenbach, bueno, que era un general del...
Sí, sí, sí.
Etcétera. Ahí yo tomé un poco de nota de una de las cosas que mencionaban, que decía básicamente, bueno, un informe de la mala preparación que había en ciertos aspectos.
De la improvisación.
Exactamente. Una de las cosas que decía era que las bombas no estallaban, que la clase 63 no completó la instrucción básica, que no se proveyó cuestiones de logística básica y provocó problemas de nutrición, y que no existía una coordinación básica entre las tres fuerzas. Te quería consultar un poco la experiencia dentro de lo que puedas contar, bueno, la experiencia ahí en las islas.
Mira, la improvisación fue absoluta. Eso engrandece mucho más al ejército argentino y al soldado argentino.
Sí.
Porque sin medios, sin preparación adecuada, combatimos. Soportamos el clima. Lo que más les impresionaba a los compañeros míos en este viaje a Malvinas, en el regreso, era cómo hicieron para sobrevivir, no a los combates, cómo hicieron para sobrevivir al clima.
Las circunstancias, al clima y al...
Y la falta de alimento.
Exacto.
Porque la preparación, te juro que el 1 de mayo fue el primer bombardeo, todo lo que lo aprendimos en 12 meses de servicio militar, lo aprendimos en un minuto. Claro. Y lo que no pudimos aprender, lo vamos a aprender igual. Pero miren lo que es la sobrevivencia, ¿no? Lo que es el ser humano, ¿no? Siempre se puede un poco más. Siempre más un poco más. ¿Mm? Ustedes saben que en este viaje nos iba a acompañar Eduardo Strauch. Eduardo Strauch es uno de los sobrevivientes de los Andes. Uh-huh. Entonces, la historia del documental que hemos filmado, en realidad se llama Sobrevivir para luego vivir plenamente. Era la historia mía de Malvinas, la historia de Eduardo en los Andes y la historia de Miguel con su enfermedad, mi hermano, ¿no? Bueno, el documental está a punto de terminarse, están trabajando en eso. Aprovecho la radio para decir, Lucas, apúrate. mucha gente está esperando para verlo.
Bueno, y después nos puedes compartir por dónde se va a ver, así lo...
Sí, por supuesto, eso ya sabe Carmen, que cuando esté listo, espectacular.
Vamos a compartir. Sin duda, ahí estaremos mirando el video. Hay una pregunta de uno de los jóvenes que fue al museo también, que está conectado vía Zoom. Lucas, aprovechá porque vuela el tiempo.
Hola, ¿cómo vas, Rodrigo?
¿Cómo estás? Gusto
por hablar de vos. Mi pregunta era acerca de cuando volvieron de la guerra, usted y el resto de los combatientes y los de la marina, ¿se sintieron reconocidos por la sociedad? ¿Se sintieron rechazados? ¿Cómo sintieron que les acogió el pueblo, la gente? ¿Sienten que hubo un cambio a diferencia de hoy? ¿Sienten que hoy el tema de Malvinas está bien encarado? ¿Que la sociedad le da un valor distinto a lo que pasó? ¿Cómo lo vivís personalmente?
Mira, la posguerra fue mucho más difícil que la guerra misma. Y en un principio la sociedad nos tapó. No, el veterano de guerra no era reconocido, no se lo ponía en el lugar que correspondía. Yo sentí que recién después, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, recién ahí la sociedad empezó a tomar conciencia de que tenía héroes que caminaban junto a ellos. Usted tiene gente adelante que son veteranos de guerra y son historia viva de este país. Y hay que aprovechar a esta gente. Hay que aprovecharnos a que les contemos la historia en primera persona. Eso es lo más importante. Pero no, cuando volvimos a Malvinas te aseguro que nos escondieron y no nos dejaron aparecer por mucho tiempo. Calculaba, yo tardé casi 30 años en hablar. 30 años. Para empezar a hablar.
¿Sentís que hoy eso cambió y que le da un valor distinto?
¿Cómo?
Desde el gobierno y la gente, ¿sentís que hubo un cambio?
Yo creo que hay un cambio y se empezó a reconocer al veterano de guerra. Sí, hay un cambio. No tanto desde lo político, sino desde lo social. La sociedad empezó a reconocer al veterano de guerra y a respetarlo como corresponde.
Y si tuviéramos que decir algo que falta todavía de camino por recorrer, ¿qué estarían esperando que pueda suceder de ahora en más en base al reconocimiento, ¿no?
Mira, yo digo que los cambios empiezan primero a través de la educación. Lo primero que hay que hacer es que los jóvenes empiecen a estudiar Malvinas como corresponde. Yo he ido a colegios donde solo hablaban de Malvinas hasta el año 1833, o sea, hasta la usurpación de las islas. Después no hablaban más. Pero ahora me sorprende a los chicos cómo les interesa el tema. Y bueno, entonces yo creo que lo que debe cambiar es la educación. O sea, en lo que es Malvinas, por supuesto, ¿no? No hay cambio posible si la educación no funciona.
Hay un coincido contigo, Rodrigo. Tiene que haber desde la educación a nivel nacional, provincial y municipal un reconocimiento desde todos los ámbitos, desde las políticas educativas, como corresponde, ¿no? Y homenajearlos y aprovechar que están vivos, que están con salud, que están con la capacidad de razonar y de compartir lo vivido como lo estás haciendo vos hoy en Jóvenes en Acción. Hay un mensaje que llegó a Radio Cultura que dice: un abrazo grande para nuestro Rodrigo, socio, y lo mejor que puede pasar es crear amistad. Alejandro Cervellini te está escuchando, Rodrigo.
Ale, te mando un abrazo.
Qué lindo. Qué importante, bueno, también ese reconocimiento.
¿Quién más tiene alguna pregunta?
Por aquí hay otra pregunta. Carmen, paso el micrófono.
Dale.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Mi nombre es Martín González, soy alumno de la Escuela Técnica 37, Hogar Naval Estela Maris. Y bueno, estuve escuchando toda su historia y la verdad es muy emotivo. y es un orgullo tenerlo acá adelante. Mi pregunta es, ¿cuál fue el momento que más lo marcó, ya sea durante la guerra o luego de la guerra, o sea, volviendo a su vida civil, y qué mensaje nos puede dejar para nosotros los jóvenes?
Yo te voy a decir el momento más difícil de Malvinas, el momento que me marcó para siempre. Yo tuve, o tengo el privilegio, de haber visto flamear nuestra bandera en las islas durante 70 días. Ver arriar la bandera en un momento es durísimo. Quizás nos falte a los argentinos darle la importancia a nuestros símbolos patrios, ¿no? Darle la importancia que merecen. Pero bueno, como te dije recién, tuve la suerte, el privilegio de verla flamear en 70 días. Fue el momento más difícil de la guerra. Mira, no te hablo del combate, no te hablo de ese momento.
Rodrigo, una de las cosas que vos hablabas era de la resiliencia también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no sé si hay alguien más para hacer alguna pregunta, pero
como una pregunta
para los jóvenes.
Sí, acá. Bueno, yo de vuelta. Te quería consultar a ver si podías ampliar un poco, porque en un momento dijiste que la parte más difícil fue la posguerra.
Sí.
Me imagino por qué, pero creo que vale la pena si lo podés ampliar.
A ver, durante la posguerra uno estaba... El veterano de guerra no era reconocido. Entonces, yo he perdido trabajos cuando se enteraban que era veterano de guerra. No había una política que nos contuviera, ¿no? Calculen que...
Para tener oportunidades, ¿no?, de reinserción, porque ahora que lo pienso, digamos, en este contexto...
Lo más difícil es la reinserción social.
Claro, claro, porque estaba incluso hasta visto como algo negativo.
Si no me equivoco, recién, por ejemplo, las pensiones que recibimos de parte del gobierno, creo que recién empezaron a salir en el año 93. Claro. O sea, 11 años posteriores al término de la guerra. Los planes de educación, los planes, contenerlos desde la parte de educación, la salud. En todas partes del mundo, el gran problema que tiene el veterano de guerra es la salud psiquiátrica, psíquica.
Claro, para generar también...
Y el estrés postraumático.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, Carmen me preguntaba por la resiliencia. A nivel mundial, para un veterano de guerra se mide la resiliencia de 0 a 4. Dos juntas médicas, una militar y una civil, me dio un valor de 3.2. Estaba bajo tierra. Pero hubo un momento donde lo que cambió en mí fue la actitud frente a la vida. Decía, o cambio o me hundo. Tenía dos formas de posicionarme ante la vida, como víctima o como resiliente. Y ahí opté, elegí bien, como resiliente. Y lo más importante de todo es la contención familiar, la contención de una mujer que te acompañe, la de tus hijos, la de los nietos hoy día. Es importantísimo, es muy importante. Así que era realmente difícil transitar la vida, porque en vez de vivirla, la pasábamos. No vivíamos la vida. En algún momento hubo un cambio radical de la sociedad en cuanto al considerar al veterano de la guerra como correspondía, y ahí empezaron a cambiar las cosas. Pero la posguerra fue muy, muy difícil. Más aún, todavía es difícil. Yo tengo la suerte. La otra vez me decían, qué suerte que tuviste de volver. Y yo siempre les cuento a los chicos cuando voy a colegios o en otros lados y doy charlas, que hay una frase de Séneca que dice, la suerte es el punto donde confluye la preparación con las oportunidades. Cuanto más nos preparamos, cuanto más estudiamos, cuanto más nos formamos, más posibilidades de percibir las oportunidades tenemos. Y a mí lo que me honra y me maravilla es escuchar a cada uno de ustedes que estudian. La educación brinda herramientas que a veces no nos damos cuenta. En mi caso personal, el hecho de haber estudiado de inglés en un momento como ser prisionero de guerra, me hablaban en inglés. Yo tenía la suerte de poder entender y poder contestar bastante. Fíjense la herramienta que me brindó la educación en el secundario, el inglés. Por eso hay que formarse, prepararse, estudiar, seguir adelante. Eso es lo que te diría.
Hermoso como reflexión, y también haciendo hincapié, ¿no?, en esto de que también es una visión interna ese cambio, como decías, la resiliencia también viene del interior y de este cambio de perspectiva, de decir, ¿cómo quiero pararme frente a la vida a pesar de esas circunstancias?
Es un,
¿no?,
cambio de actitud, es un cambio de actitud. Pero siempre acompañado.
Claro.
Yo lo que agradezco a Dios, lo que agradezco a la vida, es que tuve un acompañamiento. Yo les cuento a los chicos, les cuento a ustedes, que yo no sabía pedir ayuda.
Qué importante es pedir ayuda, sí.
O sea, una cosa es pedir ayuda y otra cosa muy distinta es saber pedir ayuda. Bueno, yo pedí ayuda, pero no sabía pedir ayuda. Pasaron muchos años en mi vida donde aprendí a pedir ayuda. Y cuando, y hay una palabra que utilizo siempre cuando hago un cambio de actitud frente a la vida, que es la aceptación. Cuando uno acepta los problemas o acepta algo en su vida, es a partir de ahí que empiezan los cambios. Y el cambio viene de uno, no de los demás. Generalmente yo esperaba que el cambio viniera de los demás. No, el cambio empieza por uno.
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo.
Y eso tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Quieren lograr algo? Cambien ustedes desde adentro. Empiecen desde adentro hacia afuera. Y les aseguro que a mí me funcionó.
Y además esto amplía también, como decías recién, la percepción de las oportunidades. Tenemos un radar diferente ante la vida, entonces podemos estar atentos a lo que nos rodea, tener contactos, conseguir gente, estar atentos a las oportunidades que nos hagan crecer, y en algún punto todo nos va formando, y todo, como contabas recién, hasta las herramientas de tener el inglés, en ese caso del ejemplo puntual, nos te permitió enfrentar una situación.
O sea, convertía incertidumbres en certidumbres. O sea, yo entendía más o menos lo que me decían, entonces sabía dónde estaba parado. Y a su vez les trasladaba a los demás.
Claro.
¿Eh? Era una función que cumplía arriba del barco. El barco que me trajo de vuelta es el Canberra, un barco inglés. Estuve de prisionero unos días arriba del barco inglés.
Eso no.
Tenemos un mensaje para Rodrigo. Dice, un abrazo para Rodrigo, que está ahora en vivo en el programa de Jóvenes en Acción de Radio Cultura. Lo estamos escuchando con la familia. Lo queremos mucho, de Cata Cerve. Así que...
Hola, Cata, te mando un beso grande.
Hermoso, Carmen.
Tenemos otro mensaje de Lucas que se fue. Dice, gracias, Carmen, gracias, Rodrigo. Un honor y una inspiración escucharlo. Un ejemplo de vida y una parte de nuestra historia que tenemos que abrazar. Gracias por la invitación. Estaba también conectada, él se tuvo que ir por compromiso, sí, estaba conectada desde Misiones, Andrea Doigele. Y algo que quiero mencionar es que muchos jóvenes de 18, 19 años que habían hecho la conscripción nunca habían visto el mar. Muchos de Misiones del interior del país nunca habían visto el mar. O sea que imagínate la locura de tener 18, 19 años y estar con armas y teniendo que enfrentar una guerra que no entendían nada. Cómo se realmente... se tuvieron que enfrentar algo terrible, ¿no?
Mira, yo les cuento una experiencia personal en el vuelo de Río Gallegos a Malvinas. Tenía dos veteranos de guerra, uno a cada costado, que no podían completar el formulario de migraciones. No es que no podían, el problema no sabían escribir. Fíjense cómo uno toma conciencia del problema de la educación. Por eso percibir las oportunidades. Yo tuve la suerte de poder percibir oportunidades después de muchísimo tiempo. Pero eso me impactó. Ellos nos dieron el formulario de migración y lo guardaron. Se lo completamos nosotros. Pero realmente, fíjense, ahí tienen una descripción de lo que falta, ¿no? De todo lo que nos falta. Y no hablo por veteranos de guerra, hablo a nivel país, lo que nos falta.
Claro.
Sí. Sí, totalmente. Se nos está acabando el tiempo, van son 20 y 52, y el tiempo vuela. Rodrigo, ¿qué es lo que más quisieras transmitir? Agradezco ahí a todo el equipo que está colaborando. De Jóvenes en Acción, que está apoyando, ¿Y qué mensajes quisieras transmitirle? ¿Qué responsabilidad también tenemos los medios de comunicación? Hace unos días, 7 de junio, fue el Día del Periodista, ¿no?
Sí. Mira, el mensaje que quiero transmitir a los chicos es el mismo que utilizo en cada charla cuando la termino. Y es muy sencillo. Y creo que abarca todo lo que yo pienso. Dice: nunca dejen de luchar por lo que tanto quieren. Nunca dejen de soñar por lo que tanto desean o anhelan. Pero jamás, jamás, dejen que los obstáculos que le presenta la vida sean motivo para no cumplir con sus objetivos.
Muchísimas gracias.
Increíble.
No. Sumamente resume emotivo. Todo. Sí, y además también, como decían los chicos, me sumo, es un honor tenerte acá, es una experiencia única, por eso es importante que todos estemos acá, que escuchemos con todos nuestros sentidos, ¿no? Que vivenciemos esto también para que nos sirva en nuestra vida. Todos los ejemplos de esta experiencia nos suman a nosotros y también nos involucran con la causa. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para cerrar.
Yo tengo otra. Sí. Habías mencionado en el primer bloque, si mal no me acuerdo, que tenías miedo de volver a las islas, más que nada por encontrarte algunos fantasmas.
Exacto.
Bien. ¿Te puedo consultar cuáles eran esos fantasmas y por qué no los encontraste?
A ver, cuando vos volvés a un lugar que cambió tu vida para siempre, porque volví al lugar que cambió mi vida para siempre, entonces los fantasmas eran las incertidumbres: ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué me va a pasar cuando vuelva? Todo eso desapareció en el momento que pisé las islas. ¿Por qué? Porque sentí, primero, orgullo de haber combatido y haber defendido a mi patria. Y haberme, sobre todo, haberme convencido absolutamente que hice todo lo que pude hacer para cumplir con este objetivo. Más no se pudo hacer. Llevo el orgullo de haber defendido nuestra patria y haber servido a nuestra nación. Eso poca gente lo hace, lo tiene. Mira, los fantasmas. Una vez me preguntaron qué pensaba de la muerte en Malvinas, si tenía miedo a morir. Jamás pensé en morir, siempre pensé en vivir. Y creo que lo que te ayuda es pensar en vivir.
Maravilloso. Y además también se activa en algún punto el sentido de supervivencia, entonces ahí es donde empieza a jugar, digamos, esa dirección, ¿no? En el sentido de vivir. Ante las circunstancias totalmente desfavorables.
Siempre para adelante. Me preguntaba, ¿cómo voy a actuar cuando entre en combate? Uno piensa, me voy a esconder atrás de una piedra. No, íbamos para adelante. Ibas para adelante. O sea, vos pensás después, cuando termina todo,
¿cómo hice
para hacer esto? Claro. No es que te escondes atrás de una piedra y dices, no, avanzás. En algún momento te hacen retroceder, por supuesto. Pero la pregunta que te haces después, con el tiempo, es ¿cómo hice esto? Eso demuestra que el hombre puede mucho más de lo que del límite que te fijas. Bueno, mucho, siempre hay un poquito más hacia adelante.
Hermoso. Carmen, no
tal
sé
cual.
Si...
Se nos está yendo el programa, ya son 20:56, muchísimas gracias. Como decíamos, realmente el rol del periodismo tiene que estar asumiendo el desafío, sea gráfica, sea radio, sea televisión, sea redes, en colaborar, en transmitir todo este mensaje que vos estás transmitiendo con tanto, y ojalá esta sea de las primeras entrevistas, pero no sea la última en un medio de comunicación. Así que yo agradezco a todos los periodistas que están asumiendo desafíos ante cada espacio que tienen. Y bueno, agradezco también el apoyo y el reconocimiento que recibí en el Día del Periodista, Action Energy, que me hizo llegar un bolso, una mochila lindísima, como para poder seguir también.
Eso, muy feliz día, Carmen. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Mira, Carmen, yo quiero decir algo. El que está honrado hoy soy yo. La verdad, estoy sorprendido Yo me preguntaba cuál iba a ser la modalidad del programa. Siempre el entrevistado, uno a uno, dos personas a lo mejor. La verdad que este grupo, esta asociación, como hablábamos de solidaridad, porque son solidarios absolutamente, yo estoy honrado de que ustedes me hayan hecho la entrevista. La verdad los felicito a cada uno de ustedes por la función que cumplen socialmente también. Algo me comentaron los chicos sobre lo que hacen Jóvenes en Acción. La verdad es una maravilla. Así que Carmen, yo te felicito a vos y a cada uno de estos chicos maravillosos que me han entrevistado hoy.
Bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, cuando se vuelva a tocar esta fecha, te tendremos siempre presente y en el documental vamos a estar así acompañándote en la presentación, porque nos parece realmente importante.
Exacto. Y atentos me alegro también que a la cuenta de Instagram que nos contaba también en un principio para compartirnos, así que todos esos detalles.
Va a ser, el documental va a ser impactante.
Impresionante.
Sin duda, y ahí vamos a estar. Marcos, gracias por tu testimonio también de tu tío, lo homenajeamos hoy acá. Yo agradezco a Daily, Dani, sé que están varios por
somos
ahí que
muchos,
no los
muchos.
Veo. Son varios, y sí, es un canto a la esperanza esta juventud comprometida y sigue adelante dando charlas, porque realmente creo que hace falta. Como políticas públicas al respecto. Te mando un abrazo grande, Rodrigo. Muchas gracias, Mariana Miranda, por reemplazarme. Gracias a todos los que estuvieron colaborando. No puedo mencionar a todos uno por uno, pero.
Y recuerden, ¿no?, que nos muchas pueden seguir gracias. En @jóvenes.enacción. Y le agradecemos muchísimo a Rodrigo Mariano Paz por estar con nosotros y nos despedimos con un aplauso, ¿no, Carmen?
Sí, tal cual.
Gracias.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.